informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de información en red y en análisis, hoy con estos contenidos. Victoria de la ayuda humanitaria. Absueltos los tres bomberos sevillanos juzgados por rescatar refugiados en Lesbos, en Grecia. Hablaremos de las polémicas declaraciones de la secretaria de Estado de Comunicación del gobierno de Mariano Rajoy a los pensionistas. Dan ganas de hacerles un corte de mangas y os jodéis, dijo la secretaria de Estado. Y el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, gana las elecciones en ese país para disgusto de Israel, Arabia Saudí y Estados Unidos. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Un juzgado de la isla de Lesbos, en Grecia, absolvió este lunes a los tres bomberos sevillanos a los que había acusado de tráfico de personas en grado de tentativa por acudir al rescate de migrantes que huían de la guerra de Siria en el mar Egeo. Los hechos juzgados ocurrieron el 14 de enero de 2016. La resolución dictada a las pocas horas de celebrarse la vista ha sido entendida por la ONG de los acusados, Professional Emergency Aid, como un acto de justicia y un espaldarazo a la ayuda humanitaria que estaba siendo criminalizada. Manuel Blanco, Julio Latorre y Enrique Rodríguez han sido absueltos de todos los cargos. Se les pedían penas de hasta 10 años de prisión. Blanco, Latorre y Rodríguez comparecieron ante el Tribunal de Lesbos junto a Moa Bassi y Salan Aldem, los dos ciudadanos daneses que tripulaban la embarcación de la ONG danesa Team Humanity cuando fueron detenidos por los guardacostas griegos el 14 de enero de 2016. Aquel día, los tres profesionales sevillanos se subieron en el barco danés para ayudarles en el rescate de un barco de migrantes que supuestamente zozobraba a unas millas de la costa. No lo encontraron y al regresar a puerto fueron detenidos por los mismos guardacostas griegos que en días anteriores y en días posteriores reclamaron su ayuda. Lo paradójico de ese asunto es que los bomberos siguieron realizando labores de rescate durante 17 meses más por grupos y en relevos de 15 días en perfecta coordinación con las autoridades griegas y con los preceptivos informes al consulado. Momentos antes del juicio, uno de los bomberos, Manuel Blanco, señalaba que la acusación era tan imprecisa que no entendían por qué ha llegado a juicio.
Estamos tranquilos, deseando ya que pase esta mal pesadilla, poder despertar de este sueño en el cual hemos visto involucrados. Y bueno, y seguir con nuestras vidas y por supuesto trabajando y haciendo lo que nos gusta. La verdad es que en este caso es una acusación tan vaga e imprecisa que podríamos decir que casi no hay caso. No entendemos por qué siguió hacia adelante, ¿no? Se instruyó y finalmente, bueno, pues hay un juicio hoy. No, seguimos sin entenderlo, ¿eh? Han pasado años y no le encontramos una explicación, porque en nuestro caso siempre entramos en contacto con los guardacostas. El día antes habíamos realizado un rescate conjunto con ellos en frente del puerto de Mitilene y bueno, ya te digo, aún hoy, 2 años después, no encontramos respuesta.
Los bomberos se han encargado de recordar que mientras a ellos les llevaban a juicio, los naufragios y las muertes en el Mediterráneo continúan.
Estamos hablando de muchos cientos de personas, la verdad. Estamos hablando de una travesía que, aunque no son muchos kilómetros en distancia, es una travesía que se hacen en botes que tienen escasa navegabilidad, muchas veces el combustible es escaso o se paran las embarcaciones. Al no saber navegar, te atraviesas a las malas o las entras. Muchas veces esos barcos pues tienen vías de agua porque están muy mal confeccionados, o incluso llegando a la orilla, el barco se atraviesa, se pone paralelo a la ola y la ola los vuelca. Entonces, si tenemos en cuenta que eso se produce en invierno, donde la gente va muy, muy, muy abrigada, esa ropa de abrigo se empapa y se convierte en un lastre hacia abajo. Los chalecos salvavidas también son falsos, no tienen ningún tipo de certificación. Es decir, si ahora le vamos sumando eso, pues de ahí salen tantas personas que hemos podido ayudar, salvar la vida y bueno, estamos orgullosos de ese trabajo que he realizado.
Otro de los bomberos, Enrique Rodríguez, ya después de saber que eran absueltos, cuenta cómo han sido estos 2 años esperando un juicio por el hecho de salvar vidas en aguas del Mediterráneo.
ya tranquilo, hemos quitado un peso que llevábamos tiempo teniendo en lo alto, y la verdad que muy contento, ¿no? Muy contento. Han sido 2 años que llevamos trabajando este momento, ¿no? Trabajando el juicio también de dudas, ¿no? Porque nosotros siempre hemos trabajado bien, en coordinación con los guardacostas griegos, no había motivo ninguno para la acusación, ¿no? Entonces nos asustaba mucho, 2 años así trabajándolo, y bueno, llegaba el momento, pues claro, con los nervios más intensos, pero bueno, ha salido bien, y ya la verdad que mucho más tranquilo. Esto tiene una doble lectura, ¿no? Por un lado, bueno, que esa ayuda humanitaria no se criminalice, ¿no? Es importante porque, bueno, llegas a un país, te pones en contacto con las autoridades, lo haces bien y algo así te ves envuelto en este tipo de problemas, ¿no? Con lo cual no es solo nuestro caso, hay más casos. Es importante esta sentencia, esa jueza ha dicho que no es delito ayudar, ¿no? Con lo cual esperemos que cree precedente.
Tras la euforia de esta resolución judicial, que entienden como una manera de reforzar la ayuda humanitaria y no criminalizarla como se ha hecho hasta ahora, los bomberos anunciaron su intención de volver a salvar las vidas de quienes se siguen ahogando en el Mediterráneo.
Anoche llegaron 5 embarcaciones, 200 personas más, con lo cual el problema continúa. Aunque hoy el foco estaba un poco centrado en nosotros, no hay que olvidar que las personas siguen llegando, siguen cruzando, y el problema continúa, ¿no? Entonces, mientras el problema esté, la asociación, problema, y nosotros concretamente, no volveremos a embarcarnos seguramente para poder poner nuestro granito de arena.
Informativo Más Voces.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, acudió a la ciudad de Alicante en un acto ante militantes del Partido Popular de la ciudad de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, a su llegada al ayuntamiento de la ciudad, el líder de los populares recibió una sonora pitada. Entre abucheos, decenas de jubilados gritaron menos corrupción y más financiación y jubilación anticipada ya. Un vídeo grabado por la periodista Isabel Montaño recoge ese momento, pero también capta a la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, quien entre risas se dirige a un miembro del equipo de prensa del Partido Popular y dice: «Dan ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y os jodéis», dirigido todo ello a los pensionistas.
Hola.
Debido al abucheo, el sonido no es bueno, pero se percibe perfectamente las palabras de la secretaria de Estado. Volvemos a escuchar. Martínez de Castro, por su parte, pidió disculpas a quien se haya podido sentir ofendido por sus palabras, pero señaló que fue un comentario jocoso en una conversación privada que pasaron al ámbito público.
Es un comentario jocoso con un amigo en una conversación privada. Dicho lo cual, cuando ese comentario pasa del ámbito privado al ámbito público, pues se convierte evidentemente en unas palabras muy inadecuadas en fondo y en forma. Y por lo tanto, pues yo agradezco que le brinde usted la oportunidad de pedir disculpas a aquellas personas que lógicamente se han podido sentir ofendidas por ellas.
Desde el Partido Socialista, Unidos Podemos y las federaciones de jubilados y pensionistas de los sindicatos reclaman la dimisión de la secretaria de Estado. Pérez Llinares, vocal de la plataforma de pensionistas de Alicante, reclama la dimisión de Martínez Castro.
Ante la polémica que se ha creado, pues claro, no nos queda otro remedio que pedir disculpas. Si a mí me parece muy bien que pida disculpas, nosotros lo que hemos pedido es la dimisión y lo mismo por el comportamiento que tuvo.
No es la primera vez que alguien del Partido Popular emplea ese tipo de expresiones. Años atrás fue la diputada Andrea Fabra, quien en la sesión del Congreso en la que el gobierno aprobaba los recortes para las personas desempleadas, la diputada en un momento de tensión gritó desde su escaño que se jodan, dedicado a los parados. Hay que señalar que pareciera que a los miembros del Partido Popular se les entiende mejor cuando no hablan al micrófono que cuando hablan directamente a la población.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano.
En Líbano, los resultados preliminares anunciados por políticos y medios libaneses dan la victoria al movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah. Hezbollah y sus aliados se hicieron con la mayoría de los escaños del Parlamento en las primeras elecciones generales que se celebraron en casi una década. El secretario general de Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, ofreció el lunes un discurso en el que destacó la gran victoria a las elecciones legislativas, mientras el recuento de votos de los comicios parlamentarios está en curso. Al llamar a la cooperación tras las elecciones, Nasrallah ha precisado que el proceso electoral se realizó con calma debido a las medidas de seguridad y ha indicado que la nueva ley electoral brinda una gran oportunidad para que todas las facciones libanesas participen en las elecciones. De hecho, ha agregado que con la nueva ley electoral se elimina la posibilidad de excluir a cualquier persona en las elecciones. Asimismo, ha precisado que muchas figuras políticas se pudieron mover por el país gracias a los dispositivos de seguridad. Desde Damasco, el periodista Hugo Vidal hace un análisis de la victoria de Hezbollah.
Bueno, estos resultados confirman que los electores libaneses, en todos casos los electores que se movilizan para llegar a votar, porque la participación fue pobre en esta elección legislativa, los electores libaneses que se movilizan saben perfectamente quién realmente asume la defensa del país, de las fronteras del Líbano y de la integridad territorial del Líbano en este momento. Por otro lado, los otros partidos no lograron movilizar mucha gente, repito, la participación fue pobre. Los que se movilizaron principalmente fueron los que estaban decididos a votar para reforzar al Hezbollah y a la resistencia libanesa en su posición de principio de defensa del país.
El analista político internacional Luis José Fernández también aborda la victoria de Hezbollah en Líbano.
Bueno, yo creo que ha sido un gran logro para Líbano y para Hezbollah, por cuanto que, como decías, Seyed Nasrallah, estos resultados se producen en un contexto en el cual pues hubo una gran campaña a nivel internacional y también nacional libanesa en contra de la resistencia. Hubo países como Arabia Saudí que invirtieron dinero para intentar marginar a Hezbollah, reducir su participación, su representación en el Parlamento, pero todos estos intentos han fracasado y yo creo que la gran participación de la base social de la resistencia pues hizo posible estos resultados, que dan a Hezbollah pues una mayor fuerza, a Hezbollah y a sus aliados de Amal y de otros partidos, y esto permitirá, yo creo, pues una mayor estabilidad del Líbano, por cuanto que digamos la población en este contexto ha dejado claro que apuesta por la fórmula ejército, pueblo y resistencia, ¿no? Y también pues apoya las políticas económicas y sociales que Hezbollah propugna y que buscan en última instancia pues reforzar al Líbano, ¿no?, frente a las crisis regionales y los problemas económicos internos.
La victoria de Hezbollah no ha gustado nada a los enemigos del movimiento de resistencia islámica, Israel y Arabia Saudí, y también a Estados Unidos.
Bueno, yo creo que el mensaje es claro. El mensaje es que ellos no van a poder, digamos, derrotar a la resistencia. Yo creo que hay un mensaje también para Estados Unidos, en el sentido de que todas sus políticas contra Irán, contra sus aliados, contra el eje de la resistencia, fracasan estrepitosamente, bien sean Siria, donde los terroristas pues están siendo derrotados por el gobierno legítimo sirio, en el Líbano, donde han intentado debilitar a la resistencia y esto pues se ha saldado con un gran fracaso. Y en este sentido, si Estados Unidos pues intenta llevar a cabo políticas antiiraníes vinculadas al acuerdo nuclear, pues va a suceder lo mismo. Es decir, cuando ellos intentan conspirar contra el eje de la resistencia, siempre acaban fracasando, ¿no? Y yo creo que este es el gran mensaje, que por mucho que ellos inviertan dinero, den armas a terroristas, fomenten la división y la sedición, nunca van a poder ni, digamos, debilitar a los pueblos de la región, dividir los países, ni mucho menos derrotar al eje de la resistencia.
Era el periodista Hugo Vidal y el analista internacional Luis José Fernández. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.